Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la portavoz del grupo municipal del PSOE, Purificación Causapié, acaban de presentar la oficina antifraude independiente que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid, Marta Zúñiga.
Este nuevo organismo es fruto del acuerdo de investidura entre Ahora Madrid y PSOE. El objetivo es investigar y comprobar actuaciones sospechosas de fraude o aprovechamiento irregular derivado de actuaciones de personas que presten sus servicios en el Ayuntamiento. Escuchan a la portavoz socialista, Purificación Causapié, y a la alcaldesa Manuela Carmena.
Para nosotros esta es una cuestión prioritaria. En este ayuntamiento ha habido prácticas que no nos gustan. Ha habido una mala gestión, al menos, de muchos servicios públicos y de mucho presupuesto público.
Los temas que tiene que tratar la oficina son claros, se refieren a la corrupción y al fraude. Y yo creo que será muy interesante cuando efectivamente este borrador se convierta en un reglamento y pase todos los controles necesarios, que veamos cómo se desarrolla esta institución, que como ha dicho la señora Causapié es algo nuevo y respecto a la que todos tenemos muchas esperanzas. Muchas gracias.
La alcaldesa se ha disculpado ante los concejales populares que han acudido a la sala de prensa coincidiendo con la celebración del pleno y ha señalado que no se volverá a repetir, no volverá a convocar, ha dicho, una rueda de prensa mientras se celebre sesión plenaria.
En los pasillos del ayuntamiento y ya de vuelta de la rueda de prensa se ha pronunciado a este respecto la portavoz del Partido Popular en el consistorio, Esperanza Aguirre.
Hemos hecho esta protesta y estamos, la verdad, estamos muy satisfechos de que la alcaldesa haya respondido diciendo que una cosa como esta no volverá a ocurrir.
Más asuntos de Madrid. La Guardia Civil de Tráfico investiga a una mujer que al parecer avisó de un falso accidente de tráfico en la A42 para evitar que se le sometiera a un control de alcoholemia.
Cuando acudieron los servicios de emergencia se encontraron que ni existía ese accidente ni existían los heridos y a partir de aquí se abre una investigación para intentar esclarecer los hechos. Meses después se lograba identificar a través de las llamadas del servicio de emergencia a la presunta autora, la cual ha sido investigada por estos hechos y la cual se enfrenta a diferentes delitos, porque lo que se le imputa es un delito de desórdenes públicos, de por alertar de un accidente de circulación con heridos que era falso e inexistente y además hizo y activó a los servicios policiales y a los servicios de emergencia.
Reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso donde se tramita la comparecencia del presidente en funciones para explicar el pasado Consejo Europeo sobre refugiados. Lo que no hará Mariano Rajoy será someterse a la sesión de control al Gobierno sobre su futuro y sobre las voces que piden su relevo en la presidencia del Partido Popular. El presidente en funciones en Onda Cero ha dicho que él todavía se siente útil.
Y mientras yo me sienta útil, seguiré recabando el apoyo de mi partido.
A esta hora permanece reunido el Comité de Dirección del Partido Popular, mientras en Ferraz se reúne la Comisión Ejecutiva Federal para convocar el 2 de abril al comité con el objetivo de que se apruebe el aplazamiento del Congreso del Partido. En declaraciones a la SER, Pedro Sánchez.
Después del referéndum que ha habido dentro de la militancia, con un 80% de apoyo a las tesis de la Dirección Federal, si lo pensara en términos personales, hoy me convendría mucho más que en el futuro. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque soy coherente con lo que digo. Y lo que digo y lo que hago es que primero es el gobierno de España y luego el gobierno del Partido Socialista.
Del exterior, el presidente chipriota ha confirmado que el secuestro del avión no está relacionado con ningún acto de terrorismo, sino que es un asunto personal. Al parecer, el secuestrador quería entregar una carta a su exmujer.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin problemas importantes, sin incidencias que puedan dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico, fluido y cómodo.
En la bolsa vamos a ver cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa para el principal indicador de la bolsa española, que deja atrás las ganancias de primera hora y registra una caída del 0,30% que le lleva a los 8.765 puntos. El protagonismo sigue siendo para OHL dentro del IBEX 35. Gana más de un 5% tras ser exculpado de fraude en México. Y para Bengoa, que fuera del selectivo, cotiza con una subida del 25% después de poder llegar a un acuerdo acuerdo preliminar con los acreedores que le va a permitir alargar durante 7 meses las negociaciones. En cuanto a los valores que cotizan en negativo, el Sabadell y el Popular son los farolillos rojos, caídas del 1,80 y del 1,35% respectivamente. La prima de riesgo cotiza en el entorno de los 131 puntos básicos y el euro se cambia por $1.12.
Así terminamos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Sigan en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Esto quiere decir que tenemos todavía 54 minutos de Hoy en Madrid por delante, que los vamos a ocupar en irnos a cocinar, como siempre, a conocer a un restaurante de nuestra comunidad. Vamos a aprender a luchar contra el acoso escolar. Vamos a tener una charla sobre teatro con Liberto Rabal y con Adriana Davidova, que nos van a acompañar en este estudio. Pero habíamos dejado nuestra sección A Ciencia Cierta con puntos suspensivos, Lorena. Habíamos dejado pendiente el tema de la técnica de las arañas macho para no morir en la cúpula. En la cópula. Mira que estoy empeñada con las cúpulas. Es el una cosa. Sí, aquí un poquito para allá. Exactamente. Para empezar, yo no sabía que las arañas macho morían en la cópula.
Pues mira,
esto lo sabía esto... yo de las mantis, sí, que sí, es sí, el, sí, sí. Pues el ejemplo clásico.
Pues
¿no?
Como hablábamos antes, es una fea costumbre, o por lo menos poco muy agradable fea para los machos, que tienen muchos artrópodos. Les pasa, como te digo, a las arañas, hay algunos escorpiones que también se hembra, que también se dedican a merendar mientras están copulando, y las mantis, que las mantis es el ejemplo más conocido, sí, más popular de esto. Esto os recomiendo mucho, si os gustan las extrañas costumbres de los animales, la agencia SINC en España, que es una agencia que distribuye noticias de ciencia, tiene una sección que se llama Ciencia a lo Bestia,
sí,
y siempre habla de las extrañísimas costumbres de distintos animales.
Ajá.
Y en este caso, pues se hacen eco de esta investigación, que es una investigación en el Reino Unido. Está
acaba de llegar a Ferre. Muy buenas, ha llegado el momento.
No quiero interrumpiros.
No, pero
¿qué ha pasado con los animales y la investigación?
Pues que nos vamos a enterar por la técnica que utilizan las arañas macho para no morir en la cópula.
¿Perdona?
Y por lo visto las arañas macho...
En cuanto me descuido me dais un titular. ¿Qué pasa con las arañas macho?
Pues estaba explicándome Lorena por qué las arañas macho, que yo esto no lo sabía, morían durante la cópula. Generalmente porque se la tampan.
¿Pero de todas las arañas macho?
No. En este caso son las arañas vivero. Es un tipo de arañas en las que además los machos tienen las patas mucho más largas. Son especialmente feas.
Ya.
Pero ocurre con las, como decíamos, con las arañas, con este tipo de araña, con otros artrópodos, con escorpiones y demás. Las razones por las que las hembras los comen, pues suelen relacionarlo porque necesitan más nutrientes en ese momento para después poder producir los huevos que necesitan producir para las crías. Y entonces, pues, ¿cómo coger esos nutrientes? Pues con el...
Directamente con lo primero que tienen
a
mano.
Que tienen más cerca, que es el macho. Y se lo devoran. Además, muchas veces es muy agresivo. O sea, bueno, no sé si dar detalles, pero empiezan comiendo en la cabeza, ¿no? Los atrapan
por
y
Dios.
Se comen por ahí. Entonces, ¿qué ocurre con estas arañas? ¿Qué es lo que han visto estudiando estas arañas? Que se libran muchos machos de morir en el intento.
Ah, han desarrollado técnica.
Sí, es una técnica bondage.
Ah, ¿qué me dices?
Nada menos.
¿Y eso qué es?
¿Qué es lo que hacen?
Explícanoslo.
Que atan a las arañas hembra.
Efectivamente.
Ah,
o sea,
mira
lo que hacen
listos.
Es, cuando,
le ponen
está,
un bofal.
Cuando la hembra está descuidada, producen seda suficiente para envolverlas y dejarlas atrapadas, para que no puedan, las inmovilizan, para después poder copular con ellas, libres de, uh-huh, de condena, ¿no? Libres de, uh-huh, libres de morir.
Y que esto lo han desarrollado con el tiempo, me imagino, claro, ¿no? Habrá habido una araña macho lista que dijo, aquí lo mejor
aquí
es...
Come.
O esta no veas tú, qué fiera.
Y de hecho lo que han...
¿Y la viuda negra se llama así por eso, viuda negra?
No, la viuda... La viuda negra no se come...
Sí,
buscaremos las razones de la viuda negra.
Voy a buscar yo la viuda negra, ¿qué pasa?
Pero lo que sí han visto, les obstruyen a los machos para ver qué ocurre si esta técnica no la desarrollan, qué les ocurre realmente, les obstruyen las glándulas con las que producen la seda a algunos de estos machos y efectivamente si no las atan y no producen esa inmovilización de la hembra para la cópula, pues su destino es fatal.
Fíjate, qué cosas, ¿eh? Qué suerte, o sea, que... tenemos de no ser araña, más que nada porque no apetece comerte a nadie, y empezando por la cabeza, además,
es un
qué
menú
desagradable.
Con lleno de proteínas, con lo cual está fantástico, ¿eh?
No,
es un
sí,
buen menú.
Ya. Bueno, pues te has perdido, que lo sepas, ¿eh? Que se ha creado vida artificial ya.
¿En dónde?
Un señor.
Un señor.
Un señor que hay mucho
de
esto.
¿Un señor de Cuenca?
Que se llama Craig Venter. Ha creado vida artificial ya. O sea, que esto ya no es ciencia ficción. Esto ya existe. Muy simple. Una cosa muy tonta.
Eso?
Pues ha mezclado ahí unos genomas. Espera, que lo voy a explicar ya a mi manera. Después de que me lo ha explicado.
Tú, sí.
Ha cogido unos genomas por ahí. Los ha mezclado y ha conseguido crear un ser vivo. Muy simple. Pero muy, muy ser vivo.
Mira, para
sí mismo.
También.
Exactamente. Y para ponerle toda la intensidad a lo que ha hecho, lo que imita es a esas bacterias que son las más simples que existen. Y en concreto a una que se llama Mycoplasma genitalium, que es una bacteria que vive en los genitales.
Toma.
Y esta es la forma de vida más simple conocida, natural, que existe, que tiene apenas 500 y pico genes, muy poquito. Pues esta que han creado, que es artificial en el laboratorio, imita a los micoplasmas porque son bacterias que se reproducen solas, se autorreplican.
Ya.
Y esto es lo muy interesante porque cada 3 horas pues tienen se produce una bacteria nueva. Entonces la reproducción es muy rápida.
Ya.
Y no necesitan de
¿Y
mucho
te has
más.
Perdido por qué cerramos los ojos cuando nos besamos? Y es para sentir
yo
más.
¿Cierro los ojos cuando nos besamos?
¿Tú serás capaz de mantenerlos abiertos? No te digo.
Sí, cerramos los ojos cuando... Sí,
es para sentir
ser,
más. Porque si no, no sientes igual.
Anda.
Tú haz la prueba. Tú llegas a casa y pruebas. Espera, que voy a probar.
Me van a encerrar.
Yo después de voy a probar con
los ojos. Todo lo contrario.
Todo lo contrario. ¿Eh? Y luego que tenemos la nariz grande, compañera.
¿Por
somos
qué?
Los para oler mejor como el logo de la pelucita. Porque lo necesitamos, básicamente. Mira, otro
oye,
día te vienes
escucha,
antes y escuchas.
Claro,
la
no, pero ahora os voy a decir que la Wikipedia pone que sí, que la viuda negra se llama así porque se come al
se
macho.
Come al
también
macho,
se come al macho.
Tenía sí. toda la pinta.
Bueno, de todas maneras, lo que tienes que hacer, Ferre, tú vas
Dígamelo.
Luego a la página de Telemadrid, buscas Onda Madrid. Buscas el programa y te
y
bajas el podcast.
De todo.
Exactamente,
y
te lo vuelves a escuchar.
Y ustedes que nos están escuchando pueden hacer exactamente lo mismo. Porque la sección de Lorena es que es interesantísima.
Es que nada,
yo
claro
me
sí.
pilla siempre en el ascensor bajando y me la pierdo. Y efectivamente, hay que hacer ese proceso porque si no,
uno
te
no se entera.
Sin saber nada.
Lorena, pues, muchísimas volvemos gracias.
Volvemos la semana
pero
que viene.
Pero ya te vas,
claro,
¿no?
Ya me marcho.
Por si tiene que ir a la revista Cuo, que le exige mucho trabajo.
A continuar.
Bueno, y a descansar, que he venido de Nueva York, de la Feria del Automóvil.
¿Y qué tal? ¿Qué pasa
unas
con la Feria
maravillosas.
Del Automóvil
el Salón del Automóvil de Nueva York.
¿Y has visto algo? ¿Has visto el coche más caro del mundo? ¿Estaba allí?
He visto todos los coches posibles.
Mira, viene mareada la pobre.
Tengo mareada.
Tiene mareada de todo lo que
ha visto. ¿Y alguno ya que es solo eléctrico y no vamos a consumir?
Sí, pero parece que no. Parece que no vamos a tender hacia lo eléctrico.
¿Por
Eso
qué?
Me han dicho allí. ¿Por qué no? Porque todavía están buscando la eficiencia en los motores de combustión más tradicionales. Y,
vaya.
Y no, lo eléctrico todavía no, porque además finalmente consume mucho más energía en la fuente base y nada, este no va a ser, parece, nuestro destino.
Yo creo que se tienen que poner ya serios los gobiernos con eso, porque el tema de la contaminación va a ser el mal del futuro.
Bueno, pues ahí lo dejamos.
Tendremos bacterias, creas laboratorio que se coman el CO2 así.
Bueno, y tendremos todo lo que queremos saber sobre el Salón del Automóvil y la revista Cuo, ¿no?
Eso por supuesto.
Sí. Bueno, se tiene que poner a ella.
Viene. Pongo a ella ahora mismo.
Rápidamente. Gracias, Lorena.
Gracias a vosotras.
Un saludo.
Gracias,
un abrazo. Tú no te vayas, Ferre.
Venga, me quedo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
¡Chuta Cristiano! ¡Leo Messi! ¡Tiene izquierda, chuta! ¡Gol de Messi! ¡Cristiano Ronaldo!
El clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad, todo o nada. Luis Enrique contra Zidane, Messi contra Cristiano, Luis Suárez contra Benzema, Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Paloma Ferre, ¿a dónde nos vas a llevar esta noche con Madrileños
pues
por
mira,
el Mundo?
A ver, si te digo que vamos a ir con Madrileños por el Mundo de estreno a partir de las 9:30 de la noche a un sitio que tienen la famosa Casa al Revés, que tiene muchísimos restaurantes temáticos para comer, y hay uno que es el tema es el cuarto de baño.
Ya, qué bonito.
Y entonces pues la gente come sentada en una taza de váter.
Pero por favor.
Sí. Ajá. Le dan, con perdón a los que nos escuchan, una mierda de helado, o sea, un helado de chocolate en forma de
por
mierda,
favor.
Pero que está muy bueno.
Casi prefiero comerme al macho después de la
bueno,
cópula.
Bueno, pues esta es la última moda en Taiwán. Esta es la última moda en Taiwán.
Taiwán, que es un sitio estupendo, ¿eh?
Parte de China que no está reconocido, que es una isla independiente, súper poblada.
Se dice que Taiwán se hizo toda, se construyó todas según las técnicas de Feng Shui, y que por eso era un lugar tan rico.
Bueno, ahí es donde se producen la mayoría de los ordenadores del mundo. O sea, tecnológicamente es potentísima Taiwán, aunque no se tiene que descuidar con Corea del Sur, que le está pillando mucho los talones, Hong Kong, exacto. Pero sí, o sea, es tecnológicamente está súper desarrollada. Los taiwaneses son gente muy lista, que además combina la religión de sus ancestros, o sea, con la más moderna tecnología. Entonces es un país verdaderamente curioso, es realmente curioso. Yo creo que les va a encantar a los madrileños ver Taiwán. Hemos visto cosas curiosísimas, por ejemplo, el cambio de guardia en el Palacio Real, que se lo cuenta así y a lo mejor, claro, tienen que ver las imágenes para darse cuenta, ¿no? Pero es que son robots auténticos haciendo. A mí me impresionó, me impactó esa imagen, no sé por qué la tengo en la cabeza. O la Casa al Revés, es un museo que entras y literalmente esta es una casa que está puesta al revés. Entonces la gente es en plan divertido hacerte fotos allí, y que efectivamente las fotos parece que tú estás colgando del techo de la cocina, del salón. Está curioso. La verdad es que yo creo que es un programa que les va a sorprender. La mayoría de nuestros madrileños se han ido allí buscando trabajo y se han quedado como por lo de siempre, por el amor. Las
taiwanesas,
pues lo que tienen. Ajá. Mucho éxito con nuestros madrileños. Y de segundo plato nos vamos a Malta.
Te ha sonado totalmente a One Point. Malta, One Point.
Pero tú sabes que no olvidan, ¿eh? No olvidan lo del 11-0 todavía.
¿Qué me dices?
Ese partido de fútbol, no lo olvidan. Estoy en una tirria un poco a los españoles por eso, porque no lo llevan clavado, ¿eh? Lo llevan clavado. Fíjate que han pasado yo que sé cuántos años ya, pues 20 por lo menos o más.
Muchos.
Y no lo olvidan para nada. Bueno, pues Malta es muy sorprendente. Es casi todo patrimonio de la humanidad. Es precioso, es una isla
que está en mitad del Mediterráneo, al sur de Italia. Uh-huh. Tienen cerca Libia, que uh-huh. bueno, pues hay que tener cuidado con eso. Y nuestros madrileños se fueron casi todos por turismo y se uh-huh. han quedado por amor. ¿Eh? Uh-huh. Se fueron de vacaciones, algunos a romper con su vida, etcétera. Y bueno, pues han conocido a un maltés o a una maltesa de turno y allí que uh-huh. se han quedado. En Malta también es, bueno, pues se ruedan muchísimas películas uh-huh. porque es bastante barato los escenarios y casi todas las películas últimas que hemos visto en el cine están rodadas en algún escenario de Malta. ¿Tú te acuerdas del Expreso de Medianoche?
Sí, claro, perfectamente.
Bueno, pues estaba rodado en Malta. ¿Ah, sí? Sí, sí, es curiosísimo. Y luego tiene unos fondos marinos impresionantes, una isla mediterránea que bueno, que ahora con este tiempo así de primavera apetece todo. Yo creo que también lo van a disfrutar muchísimo los madrileños y sobre todo muy sorprendente y se ve todo su pasado también. Bueno, Malta, como estaba en un lugar tan estratégico del Mediterráneo, ha sido absolutamente invadida por todas las civilizaciones, desde los romanos, todas. Bueno, las últimas fueron los ingleses, ¿no? Que yo sí, creo que Malta se independizó como en el 1965.
De hecho, se habla mucho inglés, hay mucha gente que va a estudiar inglés.
Y hay gente que va a estudiar uh-huh. inglés
a Malta, efectivamente,
porque el idioma oficial, desde uh-huh. luego, es el inglés. Y bueno, pues hay fuertes ingleses que todavía están en activo y que la gente se puede ir ahí a pegar cañonazos. Bueno, hay uh-huh. cosas muy curiosas, de verdad, uh-huh. que yo creo que les va a encantar.
¿Cómo está el tema de los refugiados? Porque también ha tenido sus temporadas, ¿eh?
Bueno, este ha tenido pues sí, es un uh-huh. tema que, por supuesto, uh-huh. toda esa zona de Europa está asediada por el tema de los refugiados, uh-huh. un tema que no acaban de resolver y que, desde luego, las imágenes que nos ofrecen cada día son más uh-huh. impactantes y más sí, patéticas sí. y a mí me avergüenza más como uh-huh. ciudadano europeo, pues sí. el ver eso y no podernos poner de acuerdo para ayudar a esa gente que realmente lo necesita, porque es que, bueno, es que estamos viendo todos cómo está Siria, absolutamente
asolada.
Esta
mañana hablábamos
asolada.
Con Antonio Miguel Carmona, precisamente, que venía que acaba de estar en el Pireo y nos contaba unas cosas estremecedoras.
Vendría
de niños durmiendo en el sí. barro, en fin.
Niños ahogados en el...
Terrible,
terrible. Es una situación de verdad... Y vamos, yo creo que esto o lo solucionamos o al uh-huh. final va a acabar muy mal. O sea que uh-huh. tenemos que ponernos las pilas, los europeos, uh-huh. para dar una solución a esta gente, porque no hay derecho que
pasen
así.
Estas cosas. No. Bueno, dicho lo cual, a las 9:30 nos vamos a Taiwán con Madrileños por el Mundo, que hay que verlo, el cambio de guardia.
Y la casa al revés, que le
Y la casa al revés, vale.
Y el restaurante donde se come con perdón mierda, pero que está buena. Esto es Sergio, que tiene mucho tema de culinario y cosas.
Oye,
ese restaurante, sí. ese vale. restaurante en Madrid sería la pera, ¿eh?
Uh-huh. Ya.
Es que se copian muchas ideas de viajando,
¿y cómo,
¿eh?
¿Y cómo uh-huh. lo pido? Me refiero al punto, me lo tienen que hacer de una manera especial,
pues tú
claro.
Tú pídelo, por favor, a ver qué te trae.
Por favor, vale. Así,
directamente.
Por favor y en plan
y
amable.
Ya está.
Luego pagas y ya está. Te lo y vale. No, creo que la comida estaba buenísima.
Ya.
Lo que pasa es que es todo temático, todo, o sea,
ya.
Pues yo qué sé, las servitas es un papel higiénico, o sea, tiene ajá. mucha gracia, ¿eh? Tiene mucha gracia.
Hombre, no sé qué decirte.
No, tiene gracia, de verdad.
Yo me fío, ¿eh? Me fío.
No, no tiene gracia.
Tú cualquier cosa.
Y nos dijo Sonia que sí, que estaba bueno todo, o sea, que
estaba bueno, que ya lo probó, ¿no?
Sí,
bueno.
Ah, bueno, hay que animarse a ir a unos restaurantes de estos temáticos del váter.
Bueno,
que...
pues si lo quieren ver ustedes en directo, prácticamente...
Hay que abrir la mente. Bueno, hay que abrir la mente.
Pues depende de para qué. Bueno, a las 9:30, Madrileños por el Mundo hoy en Telemadrid,
bueno,
Taiwán
chicos.
Y después a Malta.
Vale, y yo al ascensor, que me subo para arriba.
Venga, sigue
Oye,
trabajando.
Un beso
Dime.
Fuerte.
Venga, ale,
chao.
Hasta luego.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo.
Sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
A la quinta
No
no sé yo, después de esto que nos ha contado Paloma sobre el restaurante temático, yo necesito algo un poquito más más nuestro.
¿Y te apetece darte una vueltita por la Latina, descubrir nuevos locales, nuevas propuestas?
Sí.
Venga, pues vamos a buscar nuestra receta al barrio de la Latina, a un local que es parte de una cueva semioculta, encima. Tiene el mismo encanto, ¿vale?
¿Ves? Eso es encanto y no lo otro.
Cocina casera, que eso también sé que te gusta.
Bien, sí.
Con
sí,
toque
sí.
internacional y con influencia brasileña. Se trata de Tapioca en la Plaza de la Cebada número 9. Uh-huh. Es el restaurante de Ney y Fabiana. Es un matrimonio que se vino a Madrid desde Brasil hace ya 10 años. En la carta, platos de su tierra, como el salmón uh-huh. al maracuyá o de otras partes del mundo.
Qué bonito,
eso
salmón
sí,
al
claro, maracuyá. Sí, tiene muy
me
buena
gusta,
pinta.
Sí.
Hay que dejar sitio para el postre, eso te lo voy diciendo yo, porque no nos podemos ir sin probar las tartas de Fabiana también.
¿Las qué, perdona?
Las tartas, el
las dulce tartas, de vale, Fabiana. vale. O sea, que están más o menos especializados. Ella más repostería y él...
Sí, se han repartido un poquito ahí los papeles. Así uh-huh. lo entiendo yo, pero vamos a comprobarlo.
Vamos a preguntárselo, Ney. Buenos días.
Buenos días, Eli.
Bienvenido a Hoy en Madrid.
Muchas gracias.
Que estábamos comentando un poquito lo de la carta y demás, y me estaba diciendo Sergio que me recomendaba las tartas, pero las tartas no son tu negociado, ¿no?
No. Esto ya. Lo hemos repartido.
Ya ves.
Pues mi mujer, que es Fabiana, ella tiene una gran habilidad, ¿no? Un talento uh-huh. enorme y se ha dedicado mucho al tema de la repostería. Y ajá. las tartas es fuerte.
Ajá. Fíjate que hablamos muchas veces de la diferencia que hay entre unas cocinas y otras, dependiendo de los países, ¿no? Pero nunca hablamos sí. de la diferencia en la repostería. ¿Es muy diferente la repostería en Brasil que aquí en España?
Sí, mira, le voy a comentar un poco.
¿Sí?
La repostería en Brasil sigue mucho la tendencia de lo que nos dejó los portugueses, ¿no? Mm. Postcolonización. Sí. Y también una influencia un poco inglesa.
Ah.
Porque Brasil se utiliza mucho lo que es la leche condensada para los postres. Incluso es el país que más se utiliza leche condensada para los postres.
Ahí va.
Mira, yo no lo sabía.
En cambio, por ejemplo, si vamos a analizar un poco con España, pues uh-huh. España utiliza mucho lo que es la nata preparada, la nata montada, uh-huh. y nosotros utilizamos mucho lo que es la leche condensada.
Ya. Yeah. Pues eso, en fin, adelgazar no adelgaza, ¿no?
Desde luego, ya.
Eso, bien, para ir con ganas al ataque. Y luego
sí.
creo que tenéis en vuestra carta muchas influencias, no solamente de cocina portuguesa, sino de otros pueblos que inmigraron a Brasil, ¿no?
Sin duda, sí. Utilizamos mucho también lo que es la tendencia árabe, ¿no? Los uh-huh. libaneses fueron mucho allá a Brasil después de la guerra, también un poco de influencia japonesa. Uh-huh. No sé si lo sabes, que uh-huh. después de Japón, donde más japoneses en el mundo es en Brasil.
Ah, pues no tenía ni idea.
Sí, hay un barrio en la Gran São Paulo
sí.
que se llama Liberdad.
Uh-huh.
Y este barrio es donde se concentra la mayor cantidad de japoneses fuera de Japón.
Fíjate qué curioso.
Sí. Come mucho lo que es sushi allí.
Claro, normal.
Hablando de Sao Paulo, lo mencionábamos un poquito cuando te estábamos presentando. De Sao Paulo tenemos ese salmón al maracuyá, que así se toma en Sao Paulo, ¿no?
Eso es muy típico de allí, uh-huh. correcto. Es porque mi mujer, ella nació en Sao Paulo.
Uh-huh.
Entonces, es un plato que ya ha probado mucho allí y le gustaba mucho.
Uh-huh. Así brasileño, ¿qué más tenemos? Para que la gente se haga una idea.
Pues mira, nosotros somos un restaurante, como ustedes ya saben, un poco fusión,
sí.
¿vale? Y estamos situados en un barrio que es muy castizo, ¿no?
Sí.
Que es el barrio de la Latina. Y nuestra carta hemos querido hacer unas referencias. Y una de esas referencias estamos hablando de lo que es el salmón maracuyá,
uh-huh.
que ustedes ya han comentado.
Sí.
También tenemos lo que es la coxinha brasileña.
¿Y esto qué
¿vale?
es?
La coxinha es una croqueta típica de Brasil. Se come en todo Brasil.
Uh-huh.
Esa croqueta se hace con una masa de patata y luego lleva un relleno, que puede ser una bechamel de pollo,
uh-huh.
con un poco de queso crema, y esa croqueta está riquísima.
Bueno, o sea que lo que lleva de patata es el rebozado de fuera.
Eso es, eso es lo que es la masa. Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Está exquisito, de comerse uh-huh. los dedos, de chuparse los dedos.
Uh-huh.
Y luego tenemos también lo que es la picaña,
picaña,
que es una carne muy típica, un corte brasileño muy típico de allí. Y uh-huh. los brasileños de verdad comen la picaña como ustedes comen aquí, por ejemplo, lo que es el solomillo.
Sí.
Ah, como, vale.
Sí, es muy noble, una carne muy con un sabor muy exótico, está muy rica.
Uh-huh. Bueno, tenemos, ya hemos dicho, también platos árabes, ¿no?
Sí,
platos tenemos, libaneses.
Eso es, lo que son los kibes libaneses.
¿Y qué son los kibes?
Son unas croquetas de ternera.
Sí.
Que utilizamos una harina de trigo. Y esta harina de trigo es una harina que se utiliza mucho en lo que es Egipto.
Ya.
Y entonces hacemos una croqueta que es muy típica de Líbano. Y esa croqueta se puede comer de tres formas. Una forma es la cruda.
Sí.
Otra forma es al horno. Y la que utilizamos nosotros es la forma que es frita.
Uh-huh.
Estaba el aceite y lo freímos y sale exquisita.
Uh-huh. Oye, ¿y toda la materia prima de dónde la sacáis? Porque claro, cada plato tendrá la materia prima de su tierra.
Correcto. Pues mira, por suerte hemos conseguido encontrar algunos proveedores.
¿Sí?
Que también están aquí en España, algunos brasileños que han montado negocios de productos alimenticios. Y una de las cosas que compramos en esas tiendas, por ejemplo, es lo que es el maracuyá, por ejemplo, que es un producto que se encuentra en algunos mercados, no en todos, entonces es muy difícil de encontrarlo. Por ejemplo, lo que es la harina para el trigo, para los kibes, la harina de trigo.
Sí.
Y otra cosa, también la carne. La carne hemos encontrado un proveedor muy bueno, ¿vale? Muy conocido en toda Madrid y se llama el Grupo Norteños.
Ah, sí.
Uh-huh. Y los norteños, pues, nos ha conseguido un corte que es la picaña.
Sí.
Y nos la vende. Esa carne está exquisita. Además, utilizamos muchas cosas de los norteños también, porque tenemos unas hamburguesas artesanas que hacemos nosotros. Entonces, hemos conseguido encontrar, pero eso ha sido un trabajo de muchos años, ¿sabes? No ha sido del día para el otro, porque hemos tenido la idea de montar un negocio y más o menos hemos podido el año pasado, pues, empezar este nuevo proyecto, ¿no? Entonces, hemos venido desde hace mucho tiempo cogiendo informaciones e ideas para nuestra carta. Entonces, ha sido de verdad un sueño, ¿no? Que se ha hecho realidad. Y ahí estamos, intentando triunfar en este barrio tan castizo.
Y un barrio conocido. Muy de tapeo, y vosotros ofrecéis más de carta de sentarse, ¿no? También es algo diferente.
Es que nuestra idea ha sido una idea de hacer ese sitio un sitio de destino, o sea, no de paso.
Yeah. No a ver dónde caigo, ¿no? Que muchas veces vas a la latina y dices, a ver dónde caigo, ¿no?
Sí.
Eso es. La latina, los locales en sí, trabaja mucho con lo que es la gente que viene del rastro, la gente que está en la calle, y nosotros hemos querido diferenciarnos un poco, ¿sabes? Hacer una cocina diferente, lo que es la cocina típica de este barrio. Entonces da algo diferente y creo que hemos podido. ¿Eh?
Oye, Ney, cuéntalo de la cueva, que esto no me lo saca yo de la manga, que hay una cueva, ¿que esto qué es?
Sí, la cueva la tenemos habilitada, ¿no? Gracias a un trabajo de mucho esfuerzo, porque no es fácil tener una cueva habilitada en el centro de Madrid, principalmente porque las cuevas requieren un tratamiento muy específico, ¿no? Por el tema de la humedad y todo ese tema. Y hemos podido, a través de un amigo nuestro que se dedica a eso, es un gestor, y que nos ha podido acceder, ¿no?, al ayuntamiento para conceder una licencia para abrir nuestra cueva, que está espectacular. Es una preciosidad. Creo que hay muy pocas cuevas como la nuestra en Madrid. Y esta cueva, pues, es un regalo para los ojos.
Oye, y si a mí me han hablado muy bien de la decoración, ¿eh? Del lugar, que creo que ha sido una apuesta muy personal de Fabiana y tuya, que lo habéis hecho con mucho mimo, con mucho cariño.
Correcto.
Rescatando muebles de anticuarios, en fin, creando una decoración que hace que uno se sienta muy cómodo. Pero si yo quiero, yo voy a ir a comer,
vale.
Aparte de eso, si yo digo un día, me voy a acercar a Astilla a tomarme una caipiriña, tendré caipiriña.
Por supuesto que sí.
Bueno.
Nosotros tenemos una carta de coctelería muy, muy variada, muy variada, porque sabemos que nuestro diferencial es esto, es un local que tú puedes venir no solo para cenar, para comer algo, pero también para pasar un buen rato tomando un buen cóctel, fumando una cachimba, con un poco de gracia, porque el local está muy bien dividido, porque tenemos en un salón, por ejemplo, sofás y al mismo tiempo mesas. Entonces, es una cosa muy informal, parece que estás en el comedor de una casa.
Muy familiar, sí.
Muy familiar.
Bueno, ya que estamos en familia, Ney, te cuento que con todos los propietarios y chefs de los restaurantes madrileños, a esta hora nosotros cocinamos por la radio. Les pedimos que compartan con nosotros una receta, así que te vamos a pedir, como propietario de Tapioca, recordamos, en Plaza de la Cebada número 9, que nos des una receta de cocina. Y creo que has optado por uno de los platos que más sorprenden, que es el foie flambeado.
Correcto. Este foie lo hemos comido una vez en Toulouse, ¿no? Y en homenaje a esta ciudad hemos puesto el nombre de ese plato así. Es un foie gras que utilizamos un anís francés. Entonces, si quieres, le paso ahora la receta para
venga,
que
sí, a ver, vamos a intentar claro, seguir, vamos a ello. Paso. A ver, ¿qué perfecto. Necesitamos? A ver.
Pues mira, necesitamos 180 gramos de foie gras. Necesitamos 200 mililitros de nata para cocinar.
Vale.
Vale. Utilizamos también un poco de lo que es una reducción de carne. Utilizamos nosotros una reducción de carne de buey. Vale. Esta reducción se puede hacer con cualquier tipo de carne, pero nosotros utilizamos la carne de buey porque tiene un sabor más específico.
Vale.
Y lo puedes hacer tanto casera, pero también lo puedes comprar lista. O sea, nosotros lo hacemos casera porque tenemos un restaurante y tenemos fuegos. Y
pero en casa, si a mí me va bien una ya comprada, pues la puedo utilizar.
Pues sí, eso es. Por ejemplo, puedes utilizar también lo que son esos caldos de carne quinoa, por ejemplo, ¿vale? O un típico, una reducción que se llama bovril, también es muy conocida, se utiliza bastante. Entonces nosotros utilizamos un poco de esta reducción.
Vale.
Y todo es cuestión de fuego.
Vale.
Empezamos así con una sartén, un poco a medio fuego, ¿vale? Para que el foie se dore un poco por los lados. Entonces agregamos un poco del chorito, de un chorito de anís francés. En ese caso utilizamos el anís Pernod, un anís muy conocido, muy rico.
Sí.
¿Vale? No estamos hablando de así, de un poquito de anís, es unos 20 mililitros, por ejemplo, algo muy, muy poquito. Entonces, al mismo tiempo, en la hora de agregar el anís, hay que subir el fuego para flambear.
Vale.
En este caso estaríamos flambeando durante unos 15 segundos, no más, porque el foie hay que prepararlo rápido.
Sí, sí.
Porque cuanto más se tarde el foie, pues más pierde grasa. Y el foie, como ya sabes, es un plato que lo rico está en la grasa.
Eso es verdad.
Sí. Y después de flambear, podemos agregar un poco de nata. En este caso utilizamos, por ejemplo, unos 180 mililitros a 200, porque es este jugo que es lo rico de este plato. Y agregamos un poco la nata y dejamos reducir junto con un poco de la reducción de carne, que puede ser un caldo quinoa, que puede ser un bovril, que puede ser una reducción casera. Y lo reducimos a fuego muy lento, ¿vale? Durante unos 3 minutos.
Vale, 3 minutos, vale.
No más.
Vale.
Y después, pues, puedes verte este contenido en una olla, ¿no? Nosotros utilizamos una especie de cuenco, ¿no? Para la decoración. Y un poquito de pan tostado. Para que vayas comiendo el foie y mojando con la salsa.
¡Oh, qué cosa más buena, claro, por Dios! Que me estoy muriendo directamente mientras este escucho.
Este foie es uno de los platos más exóticos que tenemos, porque el sabor que le deja el flambeado del anís francés es una cosa, pero maravillosa.
Bueno, pues todo el que quiera probar este y otros platos ya sabe que tiene que ir a casa de Fabiana y de Ney Sousa, que son los propietarios de Tapicoa, que está en la Plaza de la Cebada número 9, que es un sitio muy agradable para ir, para darse una vuelta por todo el barrio de La Latina, para disfrutar de una comida exótica a la par que buenísima, por lo que nos está contando, vamos, para tomarse una caipiriña o lo que haga falta. Y para pasar, como digo, un rato estupendo. Ney, muchísimas gracias. Dile
muchas
a Fabiana, yo iré preparada. ¿La tarta está de chocolate negro con fresas y esto la tiene todos los días?
Sí, esta tarta es una tarta exquisita y se llama tarta sensación, para que sepas cuando vengas.
Vale.
Tarta sensación.
Esa está siempre, ¿no?
Esa siempre está, riquísima.
Perfecto, porque me vaya reservando ya una racioncita, ¿vale?
Buenos
o dos.
Venga,
abrazo.
Gracias,
Ney.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues lo del foie, claro, hay que subirlo rápidamente a nuestro
Facebook.
Ahora
lo subimos.
Bueno, tenemos un recetario ya, que es una maravilla.
Además, variado, ¿eh? Como son los restaurantes aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, con diferentes especialidades. Y fíjate que los hay buenísimos, agradables. Da un gusto, chico, qué bien. Que venga mucha gente.
Oye,
a
lo que aprendemos, ¿eh?
Yo mucho.
Ayer descubrimos que Japón tenía mucha relación con Perú, sí, pero hemos descubierto que Japón, la colonia de japoneses, uh-huh, más abundante fuera de la isla de Japón, sí, está en Brasil.
En Brasil. ¿Esto lo sabrá Paloma Ferré?
No lo sé, pero mira.
Vete y cuéntaselo, que a lo mejor le interesa.
A lo mejor todavía está en el ascensor.
Venga, gracias. Hasta luego, Sergio.
Nuestro teléfono 900 10 3063 900 10 3063.
Minutos para que sea la 1:00 de la tarde, que es la hora en que bajaremos el telón en Hoy en Madrid, por hoy, porque mañana ya saben que a las 8 de la mañana volveremos a estar aquí. Pero estos 19 minutos los vamos a ocupar, como hacemos cada martes, en ir al teatro. Y además lo vamos a hacer con una obra muy especial que les vamos a recomendar desde aquí, cuyos dos protagonistas están ya conmigo. En cuanto los presente van a decir ustedes, pero hombre, si está en Hoy en Madrid está Liberto Rabal, buenos días.
Hola, buenos
Liberto,
días.
¿Qué tal? Y está Adriana Davidova, ¿qué tal, Adriana?
Hola, encantada, un placer.
Bueno, lo mismo os digo, además vienen encantados de la vida porque lo que ponen ellos sobre el escenario en Madrid es una obra. Yo no sé si es una obra complicada o no, o si lo habéis pensado mucho o no, antes de meteros en esta aventura, porque tiene como trasfondo, yo solamente voy a decir esto, a Bergman, que ya es, ¿eh?
Sí, sí. Pues la verdad es que yo creo que hay cosas que no te tienes que plantear demasiado, uh-huh, si lanzarte o no, sino directamente lanzarte, eso sí es verdad, con mucho pensamiento, uh-huh, y muchísimo trabajo detrás y, por supuesto, amor, esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero, uh-huh, bueno, hacer una obra sobre estos maravillosos textos de Bergman fue una, uh-huh, cosa que llevábamos tiempo deseando poder convertir en realidad, y hice esta versión que se llama Hacia el amor. Y bueno, aprobada por la Fundación, uh-huh, Bergman, que es un orgullo y algo, uh-huh, dificilísimo, he de decirlo, uh-huh, aquí, y les ha encantado. Y luego, casi casual o causalmente, cayó en manos de José Carlos Plaza.
Sí, bueno, casi nada el aparato.
Le fue un regalo que le encantó, uh-huh, el hecho de que le encantara, y de alguna manera se ofreció él prácticamente a dirigir este barco y esta aventura, y fue un regalo que nos hizo el destino.
Porque
creo
decir...
que a los sí. tres fue muy bonito.
Hay que decir sí, a los oyentes, Liberto, no, hay que decir que de lo que estamos hablando, Hacia el amor, no es una obra de Bergman, sino que habéis cogido, o Adrián ha cogido, dos personajes muy emblemáticos que utilizó Bergman a lo largo de su carrera para escenificar relaciones, seguramente entre hombres y mujeres, y habéis hecho una obra nueva.
Bueno, en realidad, Hacia el amor es una obra con textos de Bergman, es decir, las palabras que el espectador va a escuchar están escritas por Bergman. Una versión es algo que lleva mucho trabajo y que
es una adaptación,
una adaptación
y una selección, es lo que tú has dicho.
De textos originales, había unos diálogos que son más de 300 páginas de textos originales, que Bergman, como sabes, aparte de ser uno de los más importantes directores de cine de la historia, es también un autor y un director de teatro muy prolífico. Y él escribió estos diálogos, como él mismo dijo, me llevó 2 semanas escribir estos diálogos y 20 años reunir las experiencias necesarias para poder hacerlo. Y luego hizo, en base a esos diálogos, la serie de televisión Secretos de un matrimonio, que luego refundió en 2 horas en la película que todos conocemos, que ganó el Oscar, La vida secreta de las marionetas, luego Sarabande, y luego incluso hay un guión que se llama Infiel, que está basado en los mismos diálogos que dirigió Lee Fullman con guión de Ingmar Bergman. Así que sí, efectivamente estos diálogos fueron el origen, y la adaptación pues consistió en todo el trabajo que hizo Adriana Estupendo, que embarcó a José Carlos Plaza en el proyecto, y por lo tanto, responder a tu anterior pregunta, que sí, que estamos encantados, pero que es un embarque en Bergman, con José Carlos Plaza, y trabajando con Adriana, que la verdad para mí es una experiencia que estoy viviendo con muchísima alegría.
Hombre, no me extraña. Hablamos de dos personajes en un escenario. Dos personajes solos, que son Marianne y Johan.
Sí.
Y que sois, evidentemente, vosotros dos. ¿Cómo son esos personajes, Adriana?
Pues yo creo que son personajes que de alguna manera yo diría, y por eso me gusta tanto Bergman como el resto de los grandísimos autores, porque son personajes de un tiempo y de una época, pero a la vez son totalmente atemporales. Y de alguna manera, aparte de representar ese eterno conflicto del que ya hablaba Strindberg, entre masculino, femenino, hombre, mujer, amor, desamor, hablar distintos idiomas, yo creo que de alguna manera nos representan a todos en algún momento de nuestras vidas y en algún momento de nuestras relaciones. Y por eso a mí me gustaron tanto, porque yo creo que Johan y Marianne, y Bergman, a través de Johan y Marianne y de esos diálogos, cuenta la vida misma. Y la vida a veces es trágica, a veces es irónica, a veces es cómica, a veces es melodramática. Y yo creo que la grandeza de Bergman es que es eso, contiene un poco todo y es tan real como la vida misma. Y a veces eso es duro en el sentido de fuerte de sostener, tanto como para ponerlo en juego en el escenario, como para verlo, porque de repente uno se conmociona, porque se siente como ante un espejo. Y eso es maravilloso, pero es verdad que a veces es muy, muy intenso.
Yo no sé si el hecho de ser pareja, Liberto, esto se transmite en la escena y es importante o al revés, o dificulta
yo
la
creo
puesta en
que
escena.
Es un dato a tener en cuenta. El primero que se puso personal con estos diálogos fue Bergman, que como ya he leído antes, dijo que se basaban en experiencias personales. Y sí es cierto que hay todo un trabajo que Adriana y yo tenemos detrás. Yo como director y ella como actriz hemos trabajado varias veces y tenemos pues una formación parecida, ella más completa en la Escuela de Coraza y otros sitios. Y entonces trabajar con ella como profesional es un gusto. Y también hay una parte que cuando uno trabaja en un texto así, en una obra así, pues hay mucho de lo personal que se tienen como dos diálogos, los de los personajes y los de las personas, paralelos. Y eso la verdad que es un proceso muy intenso y yo creo de mucho crecimiento.
Claro, porque como decías, Adriana, al final lo que vamos a ver en el escenario de los Teatros Luchana es algo en lo que todos nos vemos reflejados, por lo tanto son situaciones que todos hemos vivido alguna vez. Yo no sé si tú aprovechas para leerle la cartilla a Liberto deslizando algo.
Somos mucho más monos nosotros que Johan y María. Somos dos matrimonios, pero nuestro matrimonio es mucho más tierno.
Bueno.
Pues sí. No le leo la cartilla, aunque me gustaría. No, quiero decir que es que... Por lo menos voy a hablar un momento de Marianne. Marianne es muy distinta a mí. Y eso, como actriz, aparte de ser un reto, es un tesoro, porque me enriquece de cosas y me pone ante situaciones con un carácter distinto. No cómo reaccionaría yo, sino cómo hace ella. Y yo lo que quiero destacar de Marianne es que es una mujer muy valiente. Y cuando la gente venga a vernos el viernes a las 8, lo verán.
Oye,
por qué.
En eso es como tú, hay que ser
eso
valiente.
Sí, eso,
¿no?
O sea, en eso decir, sí coincidimos.
En eso sois iguales. ¿En qué es lo más que notas tú que el personaje es diferente a ti?
Pues que ella es una mujer que al principio, porque hay un desarrollo, la obra transcurre a lo largo de muchos años de esta pareja. Y al principio ella es muchísimo más hacia adentro. Ella vive todo un mundo interior, pero no lo tiene puesto sobre la mesa.
No lo enseña.
Yo soy mucho más expansiva, mucho más expresiva, mucho más directa. Y en cambio ella vive cosas muy, muy fuertes, muy intensas, muy delicadas a la vez. Pero tal y como dice el propio Bergman al principio, ella no sabe ni siquiera ponerle palabras, porque hay una frase maravillosa que dice Johan, pero es de Bergman, que somos analfabetos emocionales. Y eso ocurre en muchísimas relaciones. Tú vives toda una serie de cosas, pero no tienes las herramientas y no sabes cómo expresarlas, ponerlas nombre, y a lo mejor incluso, no sé si te ha pasado alguna vez, estás hablando con tu pareja o con alguien y en el fondo estáis hablando de lo mismo, pero hay un desencuentro porque se hablan idiomas distintos, que también de eso habla la obra. Es maravilloso ese texto de Bergman, porque habla un poco de todo lo que ocurre en la sociedad, tanto a nivel interno de la pareja y también en cómo lo externo influye.
Claro,
en la
pareja,
en la relación de
evidentemente.
La pareja, exactamente.
Bueno, y Johan, ¿qué me cuentas de Johan?
Johan es un hombre que ha llegado a ese punto en la vida en el que está en crisis con todo. En crisis con las creencias de la sociedad, que le parecen ridículas. En crisis con tener que cumplirlas, o si no, no poder vivir. En crisis con temas específicos de su pareja. Y la única solución que él podría tener, o que él podría encontrar, que es la relación de amor con Marianne, pues no, él no consigue que ella le dé lo que él quiere. Entonces también entra en crisis con eso. Y hay como una incomunicación entre los dos. Ellos son amigos, son gente que se quiere, que realmente al final, que lo quieran o no, pasan juntos toda su vida. Pasan por diferentes etapas de casados a
no
muchas
lo
otras distintas.
Todo.
Pero lo que quiero decir es que al final la gran realización de Johan es pelearse con todo y al final dejar de pelear y decir, bueno, pues acepto la vida como es, acepto yo como soy, y la verdadera grandeza del personaje yo creo que radica precisamente en su pequeñez. Hay un momento en que él dice, hemos descubierto tu grandeza, refiriéndose a ella, y yo mi pequeñez. Y ahí es cuando él se hace un poquito más grande.
Decía Adriana, es que el gran reto de este personaje es que es muy diferente a mí, a cómo soy,
sí,
que eso siempre
es importante.
Sí, ella hace una
transformación de dentro a fuera que a mí me deja siempre sorprendido.
¿Y Johan contigo tiene algo en común o no?
Yo nunca sé.
Dice Adriana que no con la cabeza.
Pero al final, yo hago un trabajo muy metódico, pero al final llega un momento en el que ya no sabes qué parte es tuya, qué parte es de Johan. Ya no sabes ni quién eres en un momento dado. Pero sí que supongo que tendrá algo de mí, pero lógicamente los textos que digo están escritos por Ingmar Bergman. Y tendrán mucho que ver sobre todo con él.
No, pero lo bonito es, y eso sí que lo hemos hablado alguna vez, que uno tiende a decir, no tiene nada que ver, como acabamos de decir.
Que no, nada.
Pero,
nada.
Luego de repente estás viviendo...
La parte mala no tiene nada que ver, la buena sí.
Exacto. Pero luego de repente estás viviendo una situación, una conversación o una discusión, o al revés, o compartir algo bonito, y de repente estás... te pillas diciendo la misma frase, pero sale no porque la hayas dicho en la obra o en el texto, sino porque nace de la vida. Por eso yo decía y recalco que Bergman es genial en ese sentido, porque es como la vida misma. Uh-huh. Es tan real y a la vez eso tiene un tipo de crudeza, pero en el buen sentido, porque realmente casi roza lo mágico de ver la realidad presentada de una manera tan metafórica y tan bonita, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿no os cuesta luego mucho llegar a casa y desconectar? Quiero decir, sois pareja, vivís juntos, Adriana supongo que estará todo el día trabajando, Liberto exactamente lo mismo, pero en lo mismo, o sea, tenéis la misma profesión. Es verdad que esto normalmente no se le pregunta a dos médicos, y sí se pregunta mucho a los actores, pero es que en este caso subís los viernes y los sábados, sí. Subís a un escenario, interpretáis una obra, sí. Supongo que durante todo el tiempo que has estado haciendo esta adaptación, Adriana, es inevitable, lo habrás ido comentando. Hablando con Liberto, Liberto habrá aportado también mucho con sus muchísimo, opiniones, con sus comentarios. Sí. Claro, ¿cómo se desconecta de esto?
Pues difícil. Y a mí me cuesta mucho, pero nosotros, tanto antes de empezar el trabajo, y ya lo hacíamos en los ensayos con José Carlos, que por cierto, quiero decir que es una de las personas más trabajadoras y una delicia de ser humano del que se aprende muchísimo, José Carlos Plaza. Pero ya en los ensayos queríamos empezar el trabajo de una manera casi como hacer un pequeño ritual, nada extravagante, pero como de ser conscientes de que se empieza el trabajo y cuando acabamos el trabajo, acabarlo, cerrarlo, precisamente para no llevarte a tu casa, relación, sí. A tu casa, a tu espacio, toda esa carga que es muchísimo, porque vuelvo a decirlo, es una relación que transcurre muy rápido. Además, el montaje de José Carlos Plaza es muy sintético, muy vertiginoso. Atrapa al espectador y no lo suelta durante una hora y 35 minutos. No hay ni un instante de pausa, pero pasa a lo largo de los años. Y entonces es mucho y nos obligamos casi de alguna manera a concluir el trabajo para evitar irte con todo eso, pero yo reconozco que que soy muy emotiva. Hay cosas que se quedan.
Que se quedan ahí puestas, ¿no?
Y que yo intento esconderme, disimular, pasear, caminar y no decir nada para no influir o provocar o generar como revuelo. Pero a veces pues de repente me pongo a llorar porque es muy, muy fuerte y muy bello a la vez lo que les ocurre a ellos dos, porque al final, y me encantará eso, que la gente venga y lo vea, de alguna manera a aceptar al otro, verlo tal como es y dejar de exigirle, es un reto que deberíamos tener casi todas las personas en cualquier relación, ser capaces de amar al otro una vez que lo hayamos visto y que nos hayamos visto a nosotros mismos, que eso es muy duro, ver nuestra pequeñez y nuestra grandeza, como decía Liberto antes, y eso es un reto dificilísimo y nos toca a todos en las relaciones.
A mí me encanta la pasión con la que habla Adriana, porque es una pasión que se transmite. Y luego, Liberto, en el escenario, hora y media, quiero decir, dos personajes, tiene que ser duro también, ¿eh?
Sí, yo mi vivencia...
O sea, uno no tiene, como decía Adriana, no tiene tiempo de reposar un poco y decir, a ver, ¿cómo va yendo la cosa? No,
es una obra muy actoral, en el sentido de que todo el peso recae sobre la relación. De alguna manera, Berman se adelantó a su tiempo y adelantó la sociedad del aislamiento, donde cada uno vive solo preocupado en sus pequeños intereses, que es eso, está representado en esta obra por dos personas que de repente el mundo exterior les ha impedido o les ha nublado la vista de lo importante que era para ellos la relación personal entre los dos. Por eso el montaje que ha hecho José Carlos es tan esencial. No hay nada más que los dos personajes y su relación, que es en lo que se centra la historia. Y para mí la vivencia de trabajar con Adriana, pues es que también lo hacemos todas las semanas desde hace años. Hacemos nuestros entrenamientos actorales y tenemos una disciplina de trabajo muy continua. Hemos hecho una película en este año que terminaré de montar después. Quiero decir, es una continuidad para mí que está incorporada a mi vida profesional y me siento muy a gusto. Y vivir con ella todo ese carrusel de emociones y de sensaciones mágicas que a lo mejor un espectador que viniera varias veces vería los cambios, no lo sé, pero yo vivo cada función, nuevas experiencias y se va profundizando en el trabajo y la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita.
Fíjate, tengo yo la sensación, sin haberla visto, Adriana, que es una de estas obras que a lo mejor merece la pena ver varias veces, ¿no? Porque si es verdad que el texto va a ser el mismo, que los actores vais a ser los mismos, pero cuando se ponen tantas emociones encima de un escenario, no sale, iba a decir, no sale todos los días igual, cada día sale diferente.
Cada día sale distinto y me gusta eso que has dicho porque hay una mujer que ha venido 3 veces.
Pero bueno.
Sí, además es compañera, es periodista,
¿sí?
Y ha venido 3 veces y, bueno, no voy a decir tu nombre para no ponerla en evidencia, pero ha venido 3 veces y se ha sentido muy, muy, muy conmocionada y ha tenido un viaje diferente cada vez, pero las 3 veces decía, esta es mi historia y eso es un regalo, que venga alguien una y otra vez a ver esa obra de Bergman con esos textos y a ver nuestro trabajo actoral y la dirección de José Carlos es ya un premio y que esa persona las 3 veces diga esta es mi vida, soy yo, estoy allí. Pues es maravilloso, la verdad.
Bueno, hay que decir que a José Carlos, que a vosotros os ha tocado la lotería con José Antonio Plaza, pero a él también con vosotros, ¿eh? Te quiero decir, oye, encontrar a alguien como Adriana capaz de hacer esta adaptación es importante y luego encontrarse con Liberto en un escenario es algo muy recomendable y por eso nosotros hemos querido hoy recomendarlo a todos los siguientes de hoy en Madrid, viernes y sábados a las...
Ahora en abril, viernes.
A viernes solamente.
Viernes a las 8.
A las 8. Exacto. Hasta el 29 de abril.
Exacto.
En Teatros Luchana.
Exacto.
Hay que ir a ver la obra y a poder ser varias veces.
Por favor.
Allí nos encontraremos.
Será un placer.
Adriana, que ha sido un placer. Liberto, que me acordé el otro día de ti viendo el tranvía a la Malvarrosa,
pues
chico, que se
tienes.
Te echa también de menos en el cine.
Ahí estaremos pronto.
Vale, perfecto. Pues allí nos encontramos. Y yo con ustedes me encuentro mañana a las 8 en punto de la mañana. De nuevo aquí en Oye Madrid. Rodríguez, ven corriendo. Que no, que no te da tiempo
Facebook,
al resumen.
Facebook lo voy a transcribir ahora mismo. Mira.
Venga, deja de dar los pitos, que no me da tiempo. Que llegan las noticias.